Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, amigos. Álvaro Iriarte, conductor en la suplencia, hoy en Enfoque Público. Comenzamos un nuevo capítulo este jueves 9 de enero en Radio Agricultura por la señal en la región metropolitana 92.1 y en Agricultura TV por streaming y en todas las señales a lo largo de Chile, para conversar los temas que le interesan a la ciudadanía y también aquellos otros que preocupan a nuestros auditores. Porque queremos estar informados, queremos darle una segunda o incluso una tercera vuelta a los temas de fondo que están ocurriendo. Y hoy, viernes, estamos con un invitado, perdón, hoy jueves, casi viernes, me estoy adelantando, esto está en vivo, así que me corrijo, está en vivo. Tenemos un invitado para conversar uno de los casos que está haciendo ruido, porque si hay algo a lo que nos tiene acostumbrado este gobierno es que todos los años nos entrega un nuevo escándalo político, público y administrativo. Y nos acompaña entonces Felipe Lizama, abogado constitucionalista, académico de Derecho en la USACH y académico de Derecho en la Universidad del Desarrollo. Felipe, muy bienvenido.
Álvaro, muy buenas tardes, un gusto saludarte y, por supuesto, muy agradecido una vez más de poder compartir con vosotros en Radio Agricultura y desde ya manifestar, por supuesto, mi interés en contribuir a la discusión pública en un ambiente sano, realista, objetivo, responsable y profesional.
Exacto. Felipe, vamos a conversar de este caso, pero no podemos olvidar lo que está ocurriendo, la noticia internacional del minuto. Distintos medios confirman e informan que María Corina Machado, la disidente a la dictadura bolivariana de Nicolás Maduro, una voz que ha estado dando la pelea en lo que fue el año pasado, 2024, por la candidatura presidencial de Edmundo González, habría sido capturada hoy, 9 de enero, vísperas de el cambio de mando, si ustedes lo quieren ver, de acuerdo a lo que establece esa constitución venezolana y de acuerdo al proceso establecido. Esto es noticia en desarrollo, estamos pendientes, estamos todos, el mundo está dando esta sorpresa, esta noticia, lo está dando el mundo que cree en el respeto a la dignidad de las personas y que repudia los regímenes totalitarios y autoritarios. Así que eso va a estar pendiente, es noticia en desarrollo. Pero nosotros, Felipe, tenemos que conversar de una noticia que ya no está en desarrollo, sino que es una noticia que ya lleva un tiempo instalado en nuestro debate y va a seguir siendo tema. Y me refiero a la polémica compra de bienes nacionales de la casa del expresidente Salvador Allende. ¿Y por qué me refiero a la polémica compra? Porque seamos claros, seamos honestos, auditores, no hay ningún impedimento para que el Bienes Nacionales adquiera un inmueble pensando en como han dicho, en destinarlo a un centro cultural, a un centro histórico, cumpliendo un sinnúmero de requisitos, pero lo relevante aquí es la arista constitucional, porque una de las personas que es dueña de esta propiedad es la actual senadora por Valparaíso, Isabel Allende, hija del expresidente. ¿Y qué ocurre, auditores? Ya lo han escuchado, se ha conversado. Existe una prohibición constitucional expresa para que parlamentarios en ejercicio celebren contratos con el Estado de Chile. Y de eso queremos conversar con Felipe Lizama hoy. Don Felipe, ¿por dónde partimos? ¿Por la norma? ¿Por la situación? ¿Por dónde quieres desmenuzar tú este caso?
Yo creo que lo primero que hay que señalar desde ya es que la Constitución, como pocas veces, franquea una regla muy específica en torno a las causales de cesación en el cargo de los diputados y senadores. ¿Bien?
Bien.
Específicamente, en el artículo 60 de la preceptiva constitucional, se señala con singular claridad que incurrirán causal de cesación en el cargo, es decir, una inhabilidad sobreviniente, aquellas personas que celebren contratos con el Estado. Ya. Es decir, parlamentarios.
Parlamentarios. Ahí, antes que siga, don Felipe, sí. Una para la gente que nos está viendo y escuchando. ¿Qué significa entonces cuando tú dijiste ahí una de las pocas causales expresas de cesación del cargo? Correcto. ¿Qué pasa? ¿Puede renunciar un diputado o un senador en Chile?
La Constitución franquea que los diputados y senadores puedan renunciar a su cargo por motivos de salud. ¿Ya? Y que el Tribunal Constitucional así lo declare.
Ya, o sea, no es que yo diga, no es como en Estados Unidos o como en Inglaterra o en otras democracias donde vemos que el parlamentario hace un anuncio por la prensa y dice, me retiro porque quiero dedicarme a mi familia o a otros temas y se va.
Correcto, esto fue ya. Con ocasión de esta discusión se dio a resultas de el señor Vade, o como se llama, ahora que ya para estos efectos ya no importa.
El famoso pelado Vade.
Es incomprendido, me acuerdo que en su Roja momento, Vade. Es incomprendido en su momento, luego de los ilícitos consumados y acreditados que tuvo, es decir, delito de estafa, por el cual fue condenado a 61 días, él tuvo que renunciar y se modificó la norma de los convencionales para que esta gente pueda renunciar, y ahí también se incorporó también una referencia a los diputados y senadores. Pero en lo que aquí interesa, Álvaro, es importante señalar que a diferencia de otras causales de cesación en el cargo que franquea la Constitución Política, el empleo de conceptos jurídicos indeterminados, como en las otras causales,
ya,
no se da en esta. No se da en esta.
A ver, hagamos un ejemplo, Felipe.
Las otras causales de cesación que han sido susceptibles de discusión por la Judicatura Constitucional,
¿ya?,
son haber comprometido el orden público, haber presenciado las bases de un sistema totalitario, ocupar la violencia como método de acción política.
Ok.
Y esas causales requieren probanza.
Ok, o sea, tienen que demostrarlo.
Hay un periodo probatorio que está franqueado en la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Y en realidad todas las causales de cesación tienen un periodo probanza, pero en la particularidad de esta, la causal es objetiva, a mi juicio.
Correcto.
Es decir, basta con celebrar el contrato con el Estado.
Y
punto.
Y se acabó, ¿correcto?
Entonces ha resultado, y yo voy a ser muy categórico en esto y quiero ser muy responsable, estoy derechamente sorprendido con las opiniones jurídicas que se han versado sobre esto. Me parece absolutamente desconcertante que haya gente que se atreva hoy, contra texto expreso, a discutir el alcance de una causal, agregando elementos de hermenéutica que no se habían en esa causal. Basta leer la segunda hace dos días en la que se planteó que las inhabilidades son de derecho estricto y hay que interpretarlas restrictivamente. Esa es una norma, es un criterio hermenéutico que se dio con ocasión de la discusión de la causal de cesación en el cargo del senador Francisco Javier Errázuri hace muchos años. Pero esa causal estaba referida a participar en sociedades anónimas y la discusión era si existían las abiertas y las cerradas en esa época.
Antes de la modificación de... Correcto. Ya, perfecto.
Primero. Seguidamente.
O sea, había espacios grises en ese caso.
Claro,
¿no?
El derecho constitucional tiene forzosa y dolorosamente o afortunadamente un área que se llama la textura abierta.
Ya.
Y muchos de los conceptos constitucionales pueden tener este grado de indeterminación o vaguedad o redundancia. No, eso no es ninguna novedad.
De hecho,
no estoy diciendo nada novedoso.
De hecho, probablemente nuestros auditores donde más hayan visto esta situación, sí, de áreas grises es en las acusaciones constitucionales. El notable abandono de deberes.
El notable abandono de deberes, ¿no?, la infracción grave a la Constitución, claro, etcétera.
No hay
haber dejado las leyes sin ejecución.
Ya.
Bien, pero en el caso que nos ocupa hoy, a diferencia de las otras causales, el sujeto imperado comete o despliega una conducta que puede ser susceptible de ser catalogada como una afectación. Eso es lo que ha planteado la jurisprudencia constitucional en torno a esos casos.
Ya
Alejandro Navarro, etcétera, cuando tuvo un pleito y participó en una protesta, no afectó el orden público porque era una protesta masiva, entonces decía que él no participaba.
O sea, no pudiste configurar en
la
el fondo,
afectación.
Ya.
La afectación.
Que requieren las otras causales.
Que requieren, ya, a mi juicio, las otras causales de cesación en el cargo. Entonces, lo que se ha pretendido aquí, lamentable y erróneamente, a mi leal saber y entender, es que se ha ocupado ese criterio hermenéutica constitucional con una causal que no parece un principio, un concepto jurídico indeterminado, sino que una regla. Ese es el quid del asunto.
¿Y cuál es la regla? Repitámosla hasta el cansancio.
Vamos a tener que decirlo una y mil veces, haber celebrado contratos con el Estado.
Ya.
Por supuesto, hay que recordar que los conceptos son lo que son y no lo que uno quiere que sea. Los contratos son actos, son contratos o son convenciones. Pero la legislación civil también habla que contrato o convención es un acto. Entonces, cuando le dice la Constitución contrato, la está refiriendo en sentido lato. O sea, no está haciendo una distinción como algunos han planteado, no. Es que acá lo que sucede es que celebró el contrato, pero no se ha perfeccionado. Pero, SIC. Que hay algunos que han planteado eso, otro argumento peregrino, porque si yo planteo que el acto no se perfeccionó, tendría que esperar, no sé.
Eternamente.
Tendría que esperar hasta el fin de los tiempos. Sí, entonces, claro. Me parece irresponsable.
Ahora,
me parece escandaloso.
Felipe, vamos a ese tema, porque el problema se presenta por lo siguiente. Seamos honestos y hablemos con la verdad. Todas estas interpretaciones hermenéuticas, sí, esto de tratar de desfigurar el concepto de celebrar para incluir la inscripción en el conservador, que es un acto posterior. Sí. O sea, estos son conceptos en principio de materia civil. Sí. O sea, acá no hay una naturaleza especial del contrato de compraventa porque lo firma el Estado con otra persona.
No, porque lo que sucede acá es que uno podría pensar, ya, la compraventa es un acto complejo que está compuesto de dos etapas, que son dos convenciones, que es el contrato propiamente tal y la tradición que se hace en virtud de la inscripción del título en el conservador de bienes raíces. Ya, ok.
¿Pero dónde se celebra?
O sea, ya se celebró.
Ya se celebró el contrato.
Ya se celebró, y si hay un incumplimiento o derechamente no se materializa la entrega, esa arista otro costal. Acá ya se celebró el contrato, ya se firmó, ya hay repertorio, ya hay notario, ya hay escritura pública, hay todo. He hecho incluso más. Hay un decreto que autoriza, y esto es muy importante porque también había una confusión derechamente escandalosa. Hay un acto administrativo que autoriza la adquisición del bien, y en eso no hay ningún inconveniente.
No.
El fisco puede adquirir los bienes que quiera.
De siguiendo, hecho, el decreto, ¿no?
Siguiendo el procedimiento. El
decreto, y lo estaría cumpliendo.
Pues, de hecho, es así, porque requiere una autorización y después la enajenación del bien raíz o la adquisición del bien raíz requiere otra autorización, y así lo franquea expresamente el artículo 30 del decreto ley 1939 sobre adquisición de bienes del Estado. Entonces, pues, cuando algunos dicen peregrinamente, creo que la mejor palabra que puedo guardar sería peregrinamente o insulsamente,
claro, poco prudente,
claro, en esa interpretación peregrina se ha dicho no, que la única responsable es la Contraloría General de la República, porque ella debió haber representado el acto primitivo sobre el cual se erigía este contrato. Pero resulta que la Contraloría no puede examinar un acto que hasta el momento no lo tenía en su mira, porque solamente tenía que tomar razón del acto que aprueba la adquisición del bien, no del acto posterior, que es el contrato. Exacto. Y en ese instante, tampoco la Contraloría tendría que haber hecho un examen de constitucionalidad respecto a las personas, porque la Contraloría ejerce el control de constitucionalidad y legalidad de los actos de la administración.
Sí, claro.
Si las personas deciden libre, voluntaria, independiente y espontáneamente, salvo que haya mediado fuerza, dolo, malicia, alguna causa así en el caso de la senadora, eso se tendría que ver. Después tendría que decir, bueno, yo nunca quise suscribir esta escritura, no sé, pero...
Forzado. Me engañó el mandatario.
Claro, pero resulta que la Contraloría, en un argumento insostenible por parte de algunos, han tratado de machacarle responsabilidad a la entidad de control.
Vamos a volver sobre eso, Felipe, pero, aunque no lo creas, vamos a pausa. Ustedes no se despeguen de la sintonía de la 92.1 y de Agricultura TV en YouTube. Ya volvemos con Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura, en La Serena, 100.3.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno de contrato de suscripción de cuotas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Cuidar el planeta en el que vivimos. Emocionarse con cada punto. Querer llevar a cabo todas tus ideas. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, ya estamos de regreso. Jueves 9 de enero en Enfoque Público. Álvaro Iriarte, quien les habla en la conducción, y nos acompaña Felipe Lizama, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile, USACH, y de la Universidad del Desarrollo UDD.
USACH UDD.
Síganos en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram, @enfoque921, en Twitter o X como @enfoque921. Vamos a saludar y reconocer a quienes hacen posible este programa y este espacio de discusión diaria. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Nuevo Campus Universidad San Sebastián, la ciudad universitaria, impulsa un nuevo polo académico y científico de más de 30.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad empresarial. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Y seguimos entonces conversando mientras estamos acá en directo desde el estudio en Radio Agricultura 92.1 en la región metropolitana, 101.3 en Copiapó. Las pantallas nos muestran la noticia internacional del momento. Habrían capturado, secuestrado, o si usted es partidario del régimen, detenido a María Corina Machado, la voz de la disidencia democrática en la sufrida y cada vez más oscura situación en Venezuela. Noticia en desarrollo. Pero acá en Chile tenemos nuestros propios problemas, nuestras propias zonas oscuras, nuestras propias dificultades. Y estamos conversando con Felipe Lizama, abogado, académico de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la USACH y en la Facultad de Derecho de la UDD. Y habíamos quedado en el bloque anterior en la situación de este supuesto cuestionamiento de que el responsable de este verdadero vulneración de la Constitución por la firma del contrato entre otras personas de la senadora Isabel Allende con el fisco contra norma expresa, sería de Contraloría, porque Contraloría había dado el visto bueno, entonces como Contraloría tomó razón, que ese es el criterio me parece, está perfecto la celebración, entonces ellos no sabían y habrían obrado voy a agregar otros elementos hermenéuticos, como dijo el académico acá, el profesor, de interpretación, la buena fe.
La buena fe.
A ver, ¿es tan así esto, Felipe?
Yo creo que hay que recordarle a la gente por enésima vez que la función que tiene la Contraloría General de la República es ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración. Bien. La Contraloría General no puede ni debe sustituir la decisión de la Administración activa. Luego entonces, quienes pretendan eludir su responsabilidad aludiendo a que la Contraloría tomó razón de un acto administrativo autorizatorio y no de la compraventa, señalando que como la Contraloría se pronunció, ella debió haber reparado en esto. O sea, resulta que todos los que firmaron hacia atrás no tienen ninguna responsabilidad, entonces nadie suscribió el acto. O sea, esto se hizo así como los gremlins que aparecen solos. ¿Eso es lo que le quieren decir a la opinión pública? ¿Eso es lo que le quieren decir a los chilenos de a pie? Porque ahora, si lo quieren decir eso, díganlo. Ahora, entonces nadie responde.
Felipe,
porque esto demuestra, perdón, y yo quiero
no,
esto
sí, ser favor. Muy
claro. Chile es una república. La república implica, hasta donde yo estudié en la segunda clase de Derecho Político, la responsabilidad. Ahora, cuando se es responsable, ya. En una república se es responsable. Ya. Esto no es una monarquía.
Ya. Es que ahí quiero tocar un tema sensible, porque la senadora Allende no es una parlamentaria que lleve un año ejerciendo el cargo. De hecho, aparentemente su vida laboral, gran parte de su vida laboral ha sido ser primero diputada por distintos distritos en Chile, después senadora por la región de Atacama, así que los amigos que nos escuchan en la 101.3 la conocen perfecto, saben cómo trabaja, saben qué es lo que no hace y qué es lo que hace, y que siempre después termina hasta un periodo generalmente y se cambia. Y ahora está en Valparaíso. Entonces, que ella venga a decir que no, que actuó de buena fe, entonces, y poco menos que no conocía la norma, es bastante chocante para los ciudadanos, ¿o no?
Sí, yo me atrevería a decir que aquí esto no es un problema de buena o mala fe.
Claramente no.
Porque nadie está imputando mala fe, porque de hecho, yo también quisiera recordar que aquí han habido argumentos muy pintorescos en que han planteado que la compraventa es nula.
¿Por qué? Claro, porque no se perfeccionó. Claro,
como la compraventa es nula y que se puede resiliar, y como tanto, por lo tanto, como se puede resiliar, se puede celebrar, no va a haber acto o contrato, y por lo tanto, no va a haber acto o contrato, no va a haber causal y no hay inhabilidad. Eso es confundir el contrato con la finalidad práctica del mismo. Y yo entiendo que a la gente le pueda gustar los italianos, que los italianos le encanta hacer estas disquisiciones, que el efecto real, que lo que produzca, que los incumplimientos no son tan graves. Eso claro. Está en el Código Civil italiano, pero miren, mis amigos, nosotros estamos en Chile, ¿ya? Entonces pongamos las cosas en la realidad en la que nos sometemos, que es el derecho chileno. Eso es lo que hay que decir. Por lo tanto, es que esto no es una cuestión de buena o mala fe. Nadie le está imputando nada, y otras personas también. O sea, es que no hubo perjuicio patrimonial en favor y en contra del Estado. Pero si eso es lo mismo, el Estado puede contratar con quien quiera, como si quiera.
Léame la norma constitucional. Ahora, volvamos a lo básico. ¿Dice que tiene que haber perjuicio en la norma constitucional?
Por supuesto que no.
¿Dice que tiene que obrar de mala fe o con dolo?
No.
¿Dice que él, tiene... porque además la senadora argumentó que su honorabilidad... Perdón, la protegía.
Perdón, o sea, hoy día revisé en LinkedIn que un colega decía que el contrato era nulo porque la senadora era incapaz en sus términos, en los términos del Código Civil, y por lo tanto que el contrato era nulo de derecho, que era nulo de derecho público. Una persona publicó, subió hoy una minuta a LinkedIn.
Era incapaz.
Claro, y que la senadora era incapaz porque como no podía contratar, es incapaz absolutamente, y por lo tanto el acto era contrario al derecho público chileno, el acuerdo 1462, y por lo tanto como era nulo de acuerdo al 1462, era nulo de derecho público con arreglo al artículo séptimo. Basta.
Mejor no tiene las mejores facultades en estos momentos por su avanzada edad, y a lo mejor no tiene experiencia, pero debería decir que es incapaz la senadora.
Lo dijo un abogado hoy día de una universidad distinguida, y lo publicó, hizo una minuta sobre esto en LinkedIn.
¿Defensa corporativa?
Yo encuentro que hay límites, y hay un límite que hoy día es muy interesante escudriñar para quienes le interesa la justicia constitucional.
¿Por qué, Felipe? A ver, vamos a ese
tema. Entendido, no me consta, no estoy vinculado a ninguno de esos sectores, pero soy un abogado independiente, no tengo vínculo con esos sectores, con ninguno. Entiendo que hay unos parlamentarios de la oposición que han impetrado un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Para que se pronuncie sobre la causal de cesación. Si es así, y el Tribunal Constitucional va a tener que enfrentar un dilema absolutamente complejo.
¿Histórico, dirías tú?
Yo creo que de los casos... Mire, hay unos casos en que ha habido discusión sobre el tenor literal de la norma y ha habido disidencia. Me refiero a la discusión sobre el postnatal, que fue una discusión muy antigua. El efecto que provocaba la división del voto era aumentar el gasto. Y eso es iniciativa exclusiva del presidente. Punto. No había ninguna otra discusión, pero sorprendentemente en ese fallo del Tribunal Constitucional hubo votos en contra que decían que no era iniciativa exclusiva. Eso fue muy sorprendente, pero ya ha pasado unos años y era otro Tribunal Constitucional, otra composición. Bueno, la composición actual va a contravenir el texto de la Constitución aduciendo el espíritu de la misma?
No lo sé.
Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, si exponemos al Tribunal Constitucional a una situación de esta naturaleza y el Tribunal Constitucional osa desestimar el requerimiento invocando cualquier otra causal o estos criterios hermenéuticos que sean para las otras causales, yo creo que la justicia constitucional quedaría en un entredicho muy complejo, y lo cual sería muy grave para el sistema de control de constitucionalidad concentrado con partido que tiene el país. Yo espero que no lleguemos a un extremo de una sentencia desestimatoria que declare que no hay inhabilidad, porque eso ya sería subvertir el texto de la Constitución y, ¿por qué no decirlo?, derechamente empezar a discutir si estas competencias impropias que tiene el Tribunal Constitucional, porque no son propias de un tribunal,
no, claro,
pronunciarse sobre las inhabilidades parlamentarias o de los ministros en su caso, o inhabilidades sobrevinientes, si no podemos, si el Tribunal Constitucional en su judicatura, en sus atribuciones, conoce de esto y desestima, yo creo que es el momento de que volvamos a discutir
quién
debería tener esas competencias y si corresponde constitucionalmente que haya un órgano que las tenga.
Felipe, dos preguntas para seguir en esta discusión. La primera, ¿podría el tribunal, perdón, esta actitud de desestimar el requerimiento por estas interpretaciones
modernas,
peregrinas,
digámosle modernas,
injertos para extranjerizantes,
estos coloniajes mentales, ya, digámoslo así,
¿contribuiría, crees tú, a profundizar la crisis institucional de Chile? En cuanto a confianza en las instituciones, en cuanto al rol, ¿o tú crees que en el fondo no va a tener ese efecto como podría ser que fuera otro tribunal u otro caso?
Mire, estas cosas pueden generar controversia y pueden polarizar el ambiente. Es una realidad que los tribunales están enfrentados a una presión sobre ámbitos decisorios. De hecho, me atrevería a decir que incluso...
Y cada vez más.
Pero para quienes creemos en cosas pocas pero buenas, y en pocas ideas pero buenas, tenemos poco respeto a la ley, ausencia de activismo, respeto a las prerrogativas de los órganos constitucionales correspondientes, y respecto al tenor literal de las normas, que es lo que construye una interpretación certera, una interpretación que desatienda esos criterios, lo único que haría es exacerbar la decadencia de las instituciones de la República en las que estamos hoy.
Ya. Y la segunda pregunta, tú mencionaste algo, las ideas, estos principios o la actitud que toma el tribunal. Asumiendo que es una parlamentaria en ejercicio, técnicamente podría ser una congresista más que una parlamentaria, pero esa es otra discusión.
Sí, ya.
Una discusión media ñoña que tenemos, pero ya. Si no se aplica el tenor literal de la ley y se buscan estas interpretaciones para torcer el sentido de la ley y no cesarle en el cargo, también podría existir aquí un peligro para la igualdad ante la ley, porque en la práctica lo que nadie ha dicho es que la defensa corporativa y en bloque que se hace de la senadora Isabel Allende no es porque sea la jefa de bancada del partido, no es porque sea de la que depende la mayoría del actual ejecutivo, las cosas por su nombre, se la defiende con esa forma única y exclusivamente porque es la continuadora política, es la única hija de las tres que está directamente involucrada en política y activamente del presidente Allende. ¿Se rompería el principio de igualdad ante la ley, este concepto sobre el que se supone que se funda la República?
O sea, si nosotros permitimos que los parlamentarios puedan contratar con el Estado en esta forma, perdón, y con estos guarismos...
Y con prohibición expresa.
Y con prohibición sí, expresa... se supone, y aquí viene el espíritu, aquí viene el espiritismo constitucional, muchos dicen que esta norma tiene por objeto precaver los conflictos de intereses y muchas cosas. Sí, ya, perfecto.
Entonces,
aún aunque no tuvieras texto, tienes sentido. Luego, entonces, es una norma que tiene por objeto no solamente precaver que el parlamentario se haga valer de su posición para negociar. A mí no me cala ninguna duda que ninguna de esas personas fue un incumbente. No, eso no es tan difícil.
Perfecto.
Pero si resulta que se crea un régimen de inhabilidades parlamentarias que a su vez tiene un correlato que se llama los privilegios procesales, como el desafuero, forzoso entonces es colegir que si ellos tienen algunas limitaciones que las deban cumplir para cautelar esa igualdad en el trato que debe existir sobre el Estado y los particulares, porque
acá hay que es el problema.
A ver, es una compraventa sobre una propiedad. Yo entiendo el valor histórico, no voy a entrar en este programa, algunos empezaron a decir por qué hay que, o no, en otro canal, o no sé dónde, hay que comprar un museo.
Eso está fuera de la discusión hoy día.
Esas son las politiquerías de siempre. Yo me dedico a observar la constitución y la ley. Ese es mi propósito.
Y ese es el tema.
Miren, cuando nosotros empezamos con estas disquisiciones, lo único que estamos haciendo es subvertir
la Constitución. Minar el orden institucional.
Entonces, si estamos dispuestos a eso, entonces ya simplemente mejor cerremos la puerta por fuera y acabemos con el Estado de Derecho.
Felipe, otra pregunta, me estoy poniendo creativo, estamos conversando con Felipe Lizama, abogado, académico de la Facultad de Derecho de la USACH y académico de la Facultad de Derecho de la UDD, aquí en Enfoque Público por la 92.1. Felipe, ¿podría el Tribunal Constitucional hacer estas cosas que de repente pasan en Chile, donde se le presenta el requerimiento, supongamos que el requerimiento vaya bien formulado, vaya bien argumentado? Supongamos que todo vaya bien y que el Tribunal, en vez de desestimar el requerimiento,
Lo declara inadmisible
o diga, perdón, te voy a, para que nos entienda el público, o diga, no, a mí no me corresponde pronunciarme de esto. ¿Qué pasa en ese evento?
Bueno, el Tribunal Constitucional podría perfectamente, el Tribunal Constitucional franquea mecanismos de admisibilidad en cada uno de los requerimientos. Sí, no, en eso no hay.
Es como cualquier demanda.
Pero resulta que
o requerimiento en este caso.
Correcto.
¿No?
Pero resulta que hace poco el Tribunal Constitucional declaró admisibles requerimientos impetrados por su excelencia el presidente de la República que carecían de ciertos requisitos formales, y no obstante ello lo dio a tramitación. Si yo aplico el criterio de isonomía procesal, de igualdad procesal, habría que, aún aunque el requerimiento sea paupérrimo, cosa que no puedo descartar, no tengo pruebas, tampoco dudas, no sé cómo lo pueda decir, podría ser un requerimiento mediocre, pero no obstante ello, si cumple los requisitos formales,
tiene que aceptar la tramitación. Y por lo tanto tendría que pronunciarse.
Sobre el fondo.
Ya. Pero si lo admite a tramitación, ¿podría decir que es incompetente o algo así? ¿O es más difícil?
No, yo lo veo más difícil. Yo creo que pone al Tribunal Constitucional en una situación absolutamente, en una encrucijada muy compleja, porque si existen argumentos técnicos para plantear que esto es un contrato, pero que no produjo los efectos y que la Constitución no puede distinguir y
pero
que,
es contrato,
tiene
se
que ser que tiene que ser una interpretación restrictiva. Sí, pero es que no son las otras causales.
No,
punto.
Es que ese es el tema que está
entonces,
en discusión.
No son otras causales.
Felipe,
no le van a echar la culpa al notario, porque también lo había
visto. Sí, también lo leí. La culpa es del notario para autorizar el contrafirmo.
O sea, el notario hace una suerte de control de constitucionalidad en una escritura que hizo el fisco en el tráfico jurídico en posición de igualdad respecto a los otros. Por favor.
No, el notario tiene que certificar la identidad de las partes, que se cumple.
O sea, que da fe lo hecho y la fecha de haberse suscrito y tal. Sí.
Ahora, Felipe, una pregunta quizás ya para ir cerrando, porque se pasa rápidamente el programa, pero en ese orden de idea, ¿qué pasa si la senadora Allende, por ejemplo, hubiera cedido sus derechos a un tercero, no parlamentario, y ese tercero parlamentario hubiera comparecido a la compraventa a celebrar la venta, y después, internamente, respetando las leyes tributarias y otras cosas, él le hubiera entregado ese dinero?
Esto hubiera estado resuelto de otra manera, no habría inhabilidad ni nada.
Por ejemplo. Ya.
Otro. Pero si esto es muy simple, esto se puede haber hecho.
De más de una forma había para evitar la inhabilidad,
aquí,
¿correcto?
Aquí puede ser una sesión. Algunos decían no, pero entonces lo puedo haber donado. Perdón. El Código Civil tiene una norma expresa: la donación está tratada en una parte del Código Civil como contrato.
Así sí, claro.
Que tampoco lo puedo
donar. No, pues es contrato.
Entre vivo. Sí. Y de hecho el código habla, yo no soy Ramón Besabarro ni Luis Calero Solar, pero hasta donde yo recuerdo el código sí lo trata como contrato de donación. Así que tampoco puede ser una donación. Esto hubiera sido muy simple. Si la senadora hubiera adquirido hubiera desprendido este bien de alguna modalidad y ulteriormente se hubiera celebrado una contratación, yo creo que no habría inhabilidad. El problema estriba en que, por supuesto, en un escrutinio severo a la opinión pública se hubiera dicho igualmente el Estado adquirió esta propiedad en favor de un grupo, ahí pasamos a otra discusión.
Que si es ético, moralmente correcto. Estoy de acuerdo.
Y toda esa
pero eso no es jurídico constitucional, probablemente.
Eso son moralinas. yo no estoy para hacer escrutinio moral de nadie. Nosotros no somos el Consejo de la Revolución de Irán.
Un saludo. ¿Te imaginas? Vamos a mandar que nos están viendo si hay algún chileno.
El Consejo de la Revolución de Irán ejerce como tribunal constitucional si uno ve la literatura comparada. Pero no somos el Consejo de la Revolución.
Ya. Felipe, vamos cerrando. ¿Tú crees que una vez que se ingrese uno o más requerimientos, porque se escuchó que había una bancada de oposición que había anunciado que iba a presentar, otras bancadas también anunciaron que estaban estudiando y todo. De ahí viene un procedimiento medianamente reglado,
sí,
¿correcto?
Sí, un procedimiento reglado, ya. Sí.
Y por lo tanto, la atención se va a girar desde el foco de las declaraciones y qué sé yo, al procedimiento. Los correcto. Documentos van a ser públicos, el requerimiento se va sí, a poder revisar, o sea, cierto. La opinión pública y la gente va a tener acceso sí. a esta situación. ¿Tú crees correcto. Que eso va a contribuir a que el Tribunal Constitucional piense mejor cómo resolver esto si quiere subvertir la ley, como tú decías? ¿Crees que va a tener un rol? Eso es lo último que te pregunto.
Mire, Álvaro, yo creo que el Tribunal Constitucional podría, si no quiere pronunciarse, podría podría demorar la tramitación del procedimiento, pero hay un plazo para dictar sentencia y podría darse un escenario insólito en que la senadora ya no postule
claro.
y que la sentencia desestimatoria salga cuando ya esté en función.
O condenatoria también.
Claro, y que por lo tanto atendía la data. A ver, perdón, el Tribunal Constitucional ya ha hecho esto algunas cosas.
¿Ah,
cuando,
¿sí?
cuando se hizo los requerimientos de constitucionalidad por el People Meter y todas estas cosas,
¿ya?
El Tribunal Constitucional estuvo a punto de declarar inconstitucional, pero dijo que el presidente de la República, que el señor Piñera en su momento había ingresado un veto, y por lo tanto, como había un veto, estaba modificando estas mismas normas que están sujetas a control de constitucionalidad, por lo tanto, que él no se iba a pronunciar.
Oh, se la sacó
con una genialidad sorprendente, divertido, porque muchas de esas ministras y ministros hoy están diciendo celosamente que el artículo 60 hay que aplicarlo a rajatabla, pero ahí contribuyeron a, en vez de declarar inconstitucional, se cuadraron en el veto. O sea, prefirieron que el presidente ejerciera la supremacía constitucional antes que el tribunal. Cosa que está bien, porque el presidente, el supremo, el presidente de la República, el supremo defensor de la Constitución, como todos sabemos. Pero señalado eso, podría caber la posibilidad que el tribunal dicte una sentencia con posterioridad a que la yo espero que no lleguemos a esa respuesta, pero es muy chilena y por lo tanto
eso te iba a decir, muy a los chilenos
y como dice una, yo suelo escuchar esta radio y escucho la música, hay una preciosa cantante, Ginette Acevedo, que tiene un gran tema que dice, ¿cómo te explico mi país?
Bien, pues.
Eso yo creo que es la respuesta.
Welcome to Chile, dirían los inversionistas extranjeros, ¿no?
¿Cómo te explico mi país?
Bien, pues, estimados auditores, hemos conversado con Felipe Lizama, abogado académico de la Facultad de Derecho de la USACH y de la Facultad de Derecho de la UDD sobre el caso de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende y la situación de su hija, la senadora Isabel Allende.
Estoy tremendamente contento de poder compartir con ustedes por este medio, en esta radio que ha cautelado por tantos años la defensa de la causa de la libertad y las ideas propias de quienes creemos en el orden público, el respeto a la ley, la ausencia de activismo constitucional y por sobre todo el principio de juridicidad correctamente entendido. Ley formal. Mente entendida. Muchas gracias, Álvaro, y por supuesto un afectuoso saludo a todos quienes nos ven hoy, en especial a mis alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile y de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Álvaro, y un gusto.
Bien, pues encantado como siempre, Felipe, y ustedes no se despeguen de la sintonía, nos vamos a la pausa y volvemos con otro tema y otro invitado. Los esperamos aquí en Agricultura.
Muy linda tarde a todos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad.
Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Señor productor, en AgroSystems le ofrecemos una excelente alternativa para el control de heladas en cerezos. El agua es el método más eficiente y sustentable, pero es un bien escaso y se debe usar con mayor cuidado. Con nuestros microaspersores de bajo caudal y excelente mojamiento, podemos controlar un amplio rango de temperaturas bajo cero. Contáctenos a ventas@agrosystems.cl y le daremos la mejor asesoría para cuidar su plantación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de regreso entonces, Álvaro Iriarte en la conducción, jueves 9 de enero de Enfoque Público. Síganos entonces en todas nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram @enfoque921 y en Twitter o ex @enfoque921. Saludemos entonces quienes han hecho posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Nuevo campus Ciudad Universitaria de la Universidad San Sebastián impulsa nuevo polo académico y científico de más de 30.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad empresarial. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores, Aires Security. Ya estamos de regreso entonces y tenemos en contacto telefónico al diputado y presidente de la Comisión Investigadora de los Actos del Gobierno por el llamado caso Monsalve, el diputado de la bancada de Renovación Nacional, Miguel Mellado. Diputado, muy bienvenido a Enfoque Público.
Hola Álvaro, gusto saludarte y todos los auditorios de Radio Agricultura.
Encantado de tenerlo aquí y bueno, en la región de la Araucanía, en Temuco, la radio se escucha en la 103.9 y usted es diputado por la Araucanía, ¿no, diputado?
Así es.
Fantástico, ¿eh?
Con mucho honor y también defendiéndola siempre, porque la verdad es que nos dejan bastante abandonados y el gobierno cree que ha terminado los ataques terroristas y nos va a dejar con ataques terroristas de Yaitul llamando a la subversión desde la cárcel y sus testaferros haciendo atentados últimamente y además con un desempleo de dos dígitos, la verdad es que nos van a dejar peor que antes, digamos.
Y ni siquiera, y no sabemos la informalidad, además, pues, diputado, usted tiene razón.
La informalidad es 38% la informalidad en la Araucanía.
O sea, está sobre el promedio nacional.
En los promedios nacionales 27, 38 en la región de la Araucanía.
Imagínate.
El último índice, en los tres últimos trimestres ha ido creciendo el desempleo en vez de disminuir. Lo último disminuyó 1,3 puntos porcentuales, de 8,9 a 10,2. Y el desempleo femenino es más alto todavía y el juvenil es más alto todavía.
Bueno.
Y sabes tú, y las autoridades de gobierno durmiendo bien, gracias, digamos, no haciendo nada, ni siquiera incentivando a los empresarios que... ¿Cuáles son los ripios que le faltan para poder sacar esos ripios para poder que puedan invertir y crear empleo, desarrollo económico? Nada.
Nada.
Entonces, no, me nada. Da... Ellos creen que gastando el presupuesto, que ni siquiera se lo gastan,
claro.
Los caminos están como no voy a decir esa palabra porque después me retan con las palabras chilenas que digo.
Pero no, todos los, caminos, los auditores la saben, no se preocupen. Bueno, la saben.
Están muy malos los caminos. Eso. Hay caminos turísticos que van de Melipeuco hacia el sector argentino, con una calamina que ya, olvídate, queda la escoba para ese lado, pero no pasa nada. Y no, en este país no pasa nada, nadie hace nada. Ya, cuando tú los fiscalizas, después dices, ay, nos pillaron. Ah, mira, nosotros no teníamos la intención de hacer eso. Pero no lo hicieron.
Claro.
O lo hicieron en el caso de la casa de Allende.
Ahora, diputado, quiero colgarme de esto último que usted dice, porque justamente esto es la ironía de lo que está pasando. Nadie hace nada con estos temas, pero resulta que hoy día nos enteramos nuevamente y por la prensa de que se habrían borrado los videos o parte de los videos que están asociados a este ya escabroso, tenebroso, me atrevería a decir yo, caso llamado el caso Monsalve, y que esto habría sido hecho desde la unidad de contrainteligencia de la PDI. Diputado, usted como presidente de la comisión, una comisión que hemos visto un bloqueo sistemático de las autoridades invitadas y una defensa corporativa de la bancada de
los socialistas, sobre todo
los socialistas, que incluso lo intentaron censurar, claro que
así es.
Solamente para ganar tiempo. ¿Qué pasa con esto de la destrucción de material? ¿Esto es algo inaudito? ¿Esto es algo no visto? ¿Cómo lo ve usted, diputado?
Grave, grave, Álvaro, muy, muy, muy grave. Porque la verdad es que, primero, te quiero decir que lo encarzamos con lo que dijo el abogado de las declaraciones de Monsalve de hoy. Sí. En las declaraciones de Monsalve de hoy, si ustedes se acuerdan, lo que dijo el abogado es que él no había dado ninguna instrucción, ninguna gestión.
Bueno, ¿cómo es la
cosa? Para que las policías revisaran, incautaran y manipularan las cámaras de seguridad, que él no había dado ninguna instrucción. Entonces, tú dices, bueno, la prefecta Vilches, ¿por qué se tomó atribuciones para utilizar la ley de inteligencia en una operación ilegal? Porque esta operación es ilegal.
Eso es.
Y la PDI, cuando fue a la comisión investigadora, sobre todo el director subrogante, se excusó de que había algunas cosas que eran cosas que hacían la gente de investigaciones y eran tenían que ser secretas. Pero si, ¿cómo van a ser secretos si es ilegal? Tiene que decirnos por qué razón, ¿no?, hicieron, si lo que dice Monsalve es cierto, que no le dio la instrucción a Vilche que revisara las cámaras, que no hiciera nada, porque lo hicieron. Y es más, en el tema de que los propios policías testificaron, que habían sacado ciertas imágenes de las cámaras justo de ese día y justo al frente de la casa de la víctima. Oye, qué raro, ¿eh? Oye, si, somos hasta las 12 del día, ¿no? 12:30 ya cambiamos.
Exacto. Ahora, diputado Mellado, presidente de la comisión investigadora del llamado caso Monsalve, estamos conversando en Enfoque Público por la 92.1 y Agricultura TV. Si la PDI o funcionarios de la PDI hicieron esto de destruir las cámaras, y supuestamente, según las declaraciones del abogado del señor Monsalve, no dio la instrucción él, a mí me surgen dos preguntas. O alguien sobre Monsalve dio la instrucción, porque se supone que la policía son obedientes y no deliberantes, ¿no?
Sí.
Tuvieron iniciativa propia y por lo tanto pasaron a vulnerar derechamente la Constitución y las leyes, ¿o no?
Bueno, yo me voy más por la segunda, si efectivamente ya le creemos a Monsalve. Porque también,
claro, pues porque, ese también es tema fondo.
Claro, porque también aquí el fiscal Armendáriz que tiene que determinar quién miente, ¿cierto?
Sí, claro.
Porque acá hay un caso grave. Pues estamos hablando de la ley de inteligencia, porque en ese contexto estamos hablando de las grabaciones.
Correcto.
Ya, por el tema de la ley de inteligencia usada de manera arbitraria por la PDI, y además el director general de la PDI dice que la gente de inteligencia no tiene que informarle a él. Entonces, ¿por qué la echó directamente a la directora de inteligencia, cierto? ¿Por qué la echó? Él sabía que ella había transgredido la ley. O sea, si efectivamente, que es algo que el director tiene que responder este día lunes, que lo citamos nuevamente y confirmó que iba a ir.
Ah.
Porque aquí el honor, ¿cierto?, de la policía investigadora está en entredicho.
Sí, claro.
Está en entredicho. O sea, aquí no quiero yo pensar que la PDI que se le extraviaron extrañamente videos, así como se le extrañan los audios a Jadwe, ¿cierto? Mm. O se roban los computadores, los sobrinos de tú sabes qué.
Sí, claro.
Entonces, aquí, y no pasa nada.
Diputado Millao, estamos conversando, se nos está acabando el tiempo, pero una última pregunta. ¿Cómo cambia esta última revelación el itinerario que ustedes han fijado y en particular usted como presidente de la comisión investigadora? ¿Cómo cambia esto?
No lo cambia mucho. Nosotros ya vamos a estar en la primera media hora, vamos a pedirle explicaciones al director de la PDI y al director de inteligencia, de acuerdo a lo que ellos habían dicho en las anteriores, porque dijeron que había estado todo en orden, que no habían, que estaba todo en regla, que no se habían saltado la ley. Oye, pero Monsalva me dice entonces hoy día que ellos de moto propio utilizaron la inteligencia para algo que era de Monsalve.
Interés personal. Interés personal.
Rara la cosa, diría el Bombo Fica.
Está sospechosa.
Está sospechosa la cosa, porque la verdad, si el mandante, que es Monsalve, que quiere averiguar qué es lo que pasó ese día 22-23, que él supuestamente está borrado, y no le dice a la Policía de Investigaciones que vaya a estas partes y que haga lo que hicieron, entonces me lleva a pensar, ¿cierto? Y nadie en la Policía de Investigaciones, salvo a la directora de inteligencia que ya se fue, la prefecta Vilches, sabe quién le dijo y cómo lo mandó. Y yo espero que diga la verdad también a los fiscales, porque se ha evadido ir a la comisión a responder, porque tiene mucha responsabilidad en la afrenta que tiene en este momento la PDI es como un cuchillo que más arriba te mato y te saco te mato, sí. También entonces está complicado la PDI en este momento, y la verdad, Álvaro, es que yo espero que por el bien y la imagen de la PDI, ¿verdad?, esta cuestión se zanje rápido. Diputado, porque uno puede llegar a pensar, miren, ¿qué otras operaciones?
Esa es la pregunta.
¿Qué otras operaciones políticas de inteligencia que llegaron a hacer un delivery para poder presionar a la víctima?
Exacto.
¿O no?
Diputado Miguel Mellado, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero vamos a seguir en contacto con usted en los días sucesivos, porque este tema va a seguir funcionando, va a seguir dando a qué hablar, y lo tendremos como presidente de la comisión nuevamente aquí en Enfoque. Muchas gracias por su tiempo.
Un abrazo cariñoso.
Un abrazo. Bien, pues, amigos, y lamentablemente llegamos al final. Nos vamos. Sigue ahora El Rompecabezas con don Pedro Carcuro.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.